Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para reflexionar sobre la realidad de nuestro país. Y también para invitar a la acción, a esa acción liberadora, a esa acción que han protagonizado muchísimos jóvenes durante los últimos días, a la acción por la libertad, por la democracia, por la libertad de expresión, por el cambio de sistema. Y eso es también lo que promueve nuestra plataforma Cuba Decide. Y de todo lo que está ocurriendo en los últimos días en nuestro país, vamos a estar conversando sobre el movimiento San Isidro, sobre la explosión de solidaridad que ha generado el sacrificio de estos jóvenes artistas y activistas en la sede del movimiento San Isidro, que significó el 27 de noviembre, ya se conoce como 27N, la victoria que significó que cientos de jóvenes y no tan jóvenes cubanos estuvieran ahí reclamando el derecho a tener derechos, reclamando la libertad de Denis Solís, reclamando el poder participar en el rumbo que va a tomar nuestro país. Jóvenes muy diversos, con diferentes maneras de pensar y de expresarse, pero todos unidos en lo fundamental, y lo fundamental es la libertad, y yo creo que eso ha quedado claro. De todo eso vamos a hablar, pero antes yo quiero hablarles de Roilán Álvarez Rensoler. Roilán, si tenemos una foto de Roilán, por favor, para que todos lo vean. Roilán es un joven cubano, él es miembro de UNPACU, él es promotor de Cuba Decide, él es un cubano de Santiago de Cuba que hace 30 días no ingiere alimentos. Está en huelga de hambre en la prisión de Malverde, o al menos eso creemos. Sus hermanas, que se llaman Irina y Ariadna Álvarez Rensoler, la tarde de ayer protagonizaron otra protesta pacífica en el Parque Céspedes en Santiago de Cuba, con un cartel en silencio, con un cartel que decía libertad para Roilán, y fueron inmediatamente detenidas por la policía y por la seguridad del Estado. Ellas también fueron maltratadas en la tarde, en la noche. Finalmente fueron liberadas, pero en estos momentos no sabemos dónde están, no sabemos si han regresado a su casa, porque hoy mismo en la mañana recibieron una citación de la policía política, y en este momento todavía no nos hemos podido comunicar con ellas. Nos dicen desde la sede de UNPACU en Altamira que aún no hay información. Quizás en lo que se desarrolla esta transmisión tengamos más información, pero a todos quiero pedirles su solidaridad con Roilán Álvarez Rensoler. Roilán está no solamente en huelga de hambre, no solamente bajo maltrato, él fue, ¿recuerdan cómo lo hicieron a Denis? Que en 48 horas lo detuvieron, lo acusaron, lo juzgaron y lo condenaron. Todo esto ocurrió también con Roilán en 24 horas. Es la táctica ahora de la dictadura cubana, hacer arrestos arbitrarios y condenas arbitrarias y poner a los jóvenes cubanos, a los más valientes de los jóvenes cubanos, detrás de las rejas. Roilán no solamente está injustamente preso, Roilán está incomunicado, y les voy a leer un fragmento del artículo de Caterine Mojena este viernes en Cubanet, donde decía que los familiares de Roilán se han presentado con insistencia en la prisión de Malverde, sin embargo las autoridades se han negado a que el opositor sea visitado. Tuvieron el cinismo de decirle a su madre: si se muere, se lo entregamos en una caja. Así trató la seguridad del Estado a la mamá de Roilán. Por supuesto, esta señora está desesperada, su esposa también, sus hermanas. Roilán tiene un niñito de 3 años, así que les pido a todos su solidaridad con Roilán Álvarez Rensoler. Intentaremos que José Daniel Ferrer entre a la transmisión en algún momento y nos pueda actualizar sobre lo que está pasando con Roilán. Y otra noticia del día de hoy, de toda la semana, es que fue el régimen cubano ahora quien finalmente rompió este diálogo o este intento de diálogo, ¿no? Este amague de diálogo por parte de la dictadura, solamente por parte de la dictadura, fue el amague, por supuesto, que desde los jóvenes, desde los artistas y los activistas que estuvieron el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura exigiendo la libertad de Denis, exigiendo también, como bien nos explicaron, no solamente esa noche, sino después, durante la conferencia de prensa, exigiendo que Luis Manuel Otero Alcántara pudiera regresar a su casa, exigiendo que parara el odio, la violencia, las campañas de descrédito contra cualquiera que piense diferente en Cuba, leyendo ese manifiesto que leyeron los jóvenes ahí, que hicieron en ese mismo momento y el cual, en lo personal, me emocionó mucho porque comenzaba con las palabras de mi padre, con las palabras de mi padre que reclamaban para los cubanos el derecho a tener derechos. Si podemos volver a la imagen del anuncio que hacen varios periódicos en el mundo de que la dictadura cubana ha roto la posibilidad de diálogo con los jóvenes cubanos, y de alguna manera esperábamos esto. Se ha demostrado una vez más que los que no saben dialogar son los que están en el poder, los que no entienden otro lenguaje que el lenguaje de la fuerza. Y el día de hoy en las redes sociales se hizo viral, se dio a conocer en varias partes en las redes sociales, un comentario de Silvio Rodríguez, que ha sido cómplice de esa dictadura y de ese régimen por décadas, pero que sin embargo él mismo reconocía la absoluta falta de herramientas de parte del poder en Cuba, de parte del régimen cubano, que solamente puede dialogar si el diálogo es con el lenguaje de la fuerza. O sea, eso no es el diálogo, ¿no? Por supuesto, Silvio Rodríguez no decía lenguaje de la fuerza, usaba otras groserías para calificarlo, pero lo calificaba al fin y al cabo como lo que es. El régimen cubano no está dispuesto a abrirse a la ciudadanía cubana, a escuchar, ni tan siquiera a escuchar, cuando no. El papel de un gobierno no es escuchar a la ciudadanía, es someterse a la voluntad de esa ciudadanía. El gobierno es legítimo solo si tiene el consentimiento de la ciudadanía. Y este no solamente no tiene el consentimiento de la ciudadanía, sino que ni tan siquiera está dispuesto a escuchar a la ciudadanía, como lo dejó muy claro, a pesar de lo pacientes que fueron estos jóvenes, estos artistas y algunos activistas que estaban también el 27 de noviembre, y luego el grupo de los 30, que se reunió tantas veces, que tantas veces intentó hablar, que envió la agenda al Ministerio de Cultura, que envió sus puntos poco más que lógicos y elementales en medio de todo lo que se está viviendo, y sin embargo la respuesta una vez más es la violencia, una vez más es el acoso, una vez más son las detenciones arbitrarias contra muchos de estos muchachos, algunos de ellos para nada alineados con el movimiento opositor cubano, algunos de ellos con un pensamiento que no necesariamente está en la radicalidad del cambio de sistema, como yo creo que necesita nuestro país, pero todos ellos, al fin y al cabo, buscando una mejor Cuba para todos los cubanos en medio de sus diversas maneras de pensar, de sus diversas maneras de actuar, algunos de ellos incluso todavía de alguna manera relacionado con las instituciones de la dictadura, aún así la dictadura les dio una patada y los está tratando de mercenarios, los está tratando de desacreditar, está intentando infundir el miedo y el terror dentro de estos muchachos. Incluso algunos de ellos publicaban en redes sociales cómo sus familias ahora tienen miedo, cómo han ido a atemorizar a sus familias, a sus compañeros, incluso en el caso, por ejemplo, de Catherine Bisquet, a las personas que les rentan el lugar donde ella vive. En fin, esta dictadura está demostrando que simplemente no tiene ninguna voluntad de abrirse a quien tiene que abrirse, que es al pueblo cubano, que es a sus propios ciudadanos. Incluso cuando esta ciudadanía, y el caso de este grupo de los 30 es especialmente, especialmente conciliador, especialmente paciente, cedieron ante en el Ministerio de Cultura la primera noche, cedieron y conversaron con este viceministro Rojas, incluso cedieron ahí y aceptaron ir a un segundo diálogo, aun cuando sus más elementales demandas no se habían cumplido, y en medio de toda esa paciencia que han tenido los artistas y los jóvenes cubanos, en medio de todo eso, aún el régimen les da una patada y tira la puerta. En un gesto muy peligroso, un gesto muy peligroso, porque si algo quedó claro el 27 de noviembre, es que el pueblo cubano no aguanta más. Y no solo no aguanta más, sino que está dispuesto a reclamar pacíficamente, pero definitivamente, sus derechos. Ahí lo demostraron los cientos de jóvenes que estaban sentados en la calle frente al Ministerio de Cultura, a pesar de saber que estaban rodeados por también cientos de efectivos militares, a pesar de las amenazas, a pesar de los infiltrados que había también en ese grupo. Había cientos de jóvenes reclamando el derecho a tener derechos. Qué cosa tan elemental, qué cosa tan simple, qué cosa tan bella y qué cosa tan necesaria para nuestro pueblo en este momento. Y si ustedes me permiten ahora, yo quisiera quizás analizar un poquito qué ha pasado, ¿no? A partir del secuestro y luego la condena a Denis Solís. Creo que tenemos una foto de Denis Solís con un cartel precioso. A lo mejor la puedes buscar y poner mientras conversamos. A partir del arresto arbitrario de Denis Solís y de la solidaridad, especialmente de sus amigos, muchos de ellos miembros del movimiento San Isidro, que empezaron en principio, susurro poético, estas manifestaciones artísticas exigiendo la libertad de Denis, y que fueron inmediatamente reprimidos, llevados al extremo de tener que ponerse en una huelga de hambre, al extremo de que muchos de ellos estuvieron realmente en peligro de perder la vida, como es el caso de Michael Castillo o Michael Osorbo, como es el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, como fue el caso de otros también que estuvieron en huelga de hambre y sed, y luego solo en huelga de hambre, a partir de ahí solo aumentó la represión al punto de asaltar el lugar y sacarlos a todos, y cómo esta represión lo único que generó fue más solidaridad de parte de la ciudadanía y de los jóvenes cubanos y del gremio artístico en particular también. Y cómo estos jóvenes, frente al Ministerio de Cultura, con unas demandas muy claras y con una un arma que pocas veces es tan concreta como se dio esa noche en el Ministerio de Cultura, que es el poder de los números, de la cantidad de cubanos que estábamos apoyando lo mismo, y la cantidad de cubanos que estaban allí, sentados, demostrando su apoyo a esas demandas. Se ha hablado mucho sobre el diálogo, se ha intentado un diálogo que la dictadura acaba de romper en estos días. Ahí tienen la foto de Denis Solís exigiendo que el pueblo de Cuba pueda decidir su futuro. Pueblo de Cuba, decide tu futuro, y ese pueblo de Cuba estaba en la calle, exigiendo su derecho precisamente a definir el rumbo que toma el país, a decidir el futuro de Cuba, y así lo dice también el manifiesto de los jóvenes del 27N. Pero con respecto al diálogo en particular, yo quisiera que analizáramos un poquito la realidad en la que estamos, ¿no? Porque es muy importante que de ahora en adelante, ahora que en mi opinión estamos en otra etapa, en una etapa superior a la que estábamos antes del 27 de noviembre, estamos en la etapa donde la movilización ciudadana es mucho más activa y mucho más visible, y eso lo demostró el 27 de noviembre, y es una victoria de todos los cubanos que estaban allí. Estamos en una etapa donde además se ha demostrado que el régimen cubano no quiere, no puede y no sabe dialogar, y eso, si no es una victoria, al menos es la demostración de por dónde tenemos que ir los cubanos, y de cómo no debemos ceder ante la movilización ciudadana, no debemos ceder ante las mentiras del régimen, no podemos creernos a una dictadura que no tiene palabra, que no cumple con su palabra y que además rompe la posibilidad de continuar conversando en cuanto tiene una oportunidad. Y la realidad también es, queridos amigos, que el artículo 4 de la Constitución que impuso la dictadura penaliza incluso mencionando y autorizando el uso de la lucha armada contra cualquiera que quiera cambiar el sistema económico, político y social. Es elemental que hay que cambiar el sistema económico, político y social, al menos el sistema político en nuestro país, si queremos garantizar la libertad de expresión, si queremos garantizar la libertad de asociación, si queremos el derecho a tener derechos. Esos derechos no pueden depender de la fuerza rectora superior del Partido Comunista de Cuba. Ahí hay una contradicción existencial. Hay que cambiar la supremacía exclusiva del Partido Comunista de Cuba si queremos tener derecho a todos los derechos. Esos derechos no pueden estar supeditados a lo que dice el Partido Comunista de Cuba. Por tanto, en ese marco, decir esto que yo estoy diciendo, que no lo estoy diciendo solo yo, que es consecuencia inmediata de, por ejemplo, la declaración que leyeron los artistas y activistas en la sede, frente al Ministerio de Cultura, decir eso, según la Constitución que está impuesta en Cuba, ya te puede ser sujeto de o víctima del uso de las armas contra ti, según este artículo que está en la Constitución. Entonces la realidad es que en ese marco donde siquiera decir, expresar tu deseo de cambiar el sistema para que los cubanos tengan derechos, no solo está prohibido, sino que está penalizado. En ese marco, el diálogo ya es prácticamente imposible, porque no hay un diálogo real, no hay un diálogo efectivo cuando los que están de un lado de la mesa para allá tienen una pistola apuntándoles. Y eso es lo que es el artículo 4 de la Constitución cubana, ¿no? Hay otro elemento aquí que también es importante en cuanto al análisis de la realidad, ¿no? De dónde estamos y de qué podemos hacer, ¿no? Y es el elemento de que hace más de 70 años que en Cuba no hay elecciones libres, justas y plurales. ¿Qué significa eso? Que ningún cubano ha sido elegido para representar a otro cubano hace más de 70 años. Y ahí sí me gustaría que pusiéramos la foto de mi papá, de sus palabras de enero del año 2011, cuando mi padre decía que nadie más hable por todos los cubanos, pregúntenle en un plebiscito. Básicamente lo que está diciendo mi papá es, no hablen más por todos los cubanos, vamos a que todos los cubanos tengan voz. Y la manera de tener voz son las urnas, al menos una de las maneras de tener voz son las urnas y esas urnas para cambiar el sistema, ¿no? Para garantizar los derechos. Pero esto es muy importante porque la dictadura acaba de romper el diálogo con sus propios ciudadanos, con los más pacientes de entre sus ciudadanos, con los más tolerantes de entre sus ciudadanos, y aún así acaba de romper el diálogo. Entonces, por ejemplo, ¿quién es la Unión Europea para hablar con una dictadura que no solamente no tiene la legitimidad del voto de los cubanos, sino que rechaza y desprecia a los mismos cubanos, a sus jóvenes, a sus no tan jóvenes, a sus artistas, a sus trabajadores, que los rechaza, que los repudia, que los desprecia, que no quiere hablar con ellos? ¿Quién es entonces Borrell para estar hablando con la dictadura? ¿Quién representa? ¿Qué busca? ¿Qué busca cuando cualquier actor en la comunidad internacional lo que tiene que estar exigiéndole a la dictadura es que se abra en primer lugar a su propio pueblo? Y cuando digo Borrell, digo la administración de los Estados Unidos, la que sea, la que está, la que viene o la que pasó. ¿Quién es? Nadie en el mundo para pasar por encima de un pueblo que en este momento está siendo despreciado por las autoridades, que además son ilegítimas y que nadie, y que no solamente están violando los derechos de sus ciudadanos, están reprimiendo a los ciudadanos que están intentando romper ese silencio y además no cuenta con la legitimidad del voto. Nosotros, los cubanos, nunca hemos votado por Raúl Castro, que por cierto, hace más de 6 meses que no da la cara. Nosotros, los cubanos, nunca hemos votado por Miguel Díaz-Canel, nunca hemos votado por el comunismo y por el Partido Comunista como rector de la sociedad y el Estado, porque el referéndum fraude del 2019, si algo quedó claro, es que no fue legítimo y que no se puede probar a partir de la cantidad de fraude que hubo, a partir de las condiciones, además, en las que se da ese referéndum, de represión, de falta de libertad de expresión, donde no hubo posibilidad de hacer campaña. Eso nadie lo cuenta como legítimo en ningún país del mundo. No solamente por el fraude, sino porque simplemente los que no estaban a favor de la Constitución no tuvieron posibilidad de hacer campaña. Fueron reprimidos, fueron encarcelados. Por tanto, no se dio en un ambiente de libertad, no fue una elección libre, no fue una elección plural, no fue una elección justa, no hubo fiscalización del proceso. Eso no es válido. Por tanto, esa Constitución es una imposición y además viola los derechos ciudadanos. Por tanto, en esa realidad es imposible un diálogo en igualdad de condiciones, y mientras no haya igualdad de condiciones, nadie más debería estar asumiendo la posición privilegiada de estar dialogando, negociando o acordando nada con una dictadura que los cubanos no han consentido y que además están incluso en la calle reclamando libertad y reclamando democracia. Por tanto, hay condiciones mínimas que deben darse antes de cualquiera de estos procesos, ¿no? Y una de ellas es descriminalizar la libertad de expresión, la libertad de reunión, acceder a los medios de comunicación, como también estaban exigiendo las 30 personas que habían iniciado este diálogo con el Ministerio de Cultura, el derecho a trasladarse libremente por todo el país, la entrada y salida del país libremente, que todos los cubanos podamos entrar y salir libremente a nuestro país y participar, todos los nacidos en Cuba, la libertad de los presos de conciencia bajo represión, con miedo a ir a la prisión política y con represión y violencia. Bajo esas condiciones, ¿qué posibilidad hay de tener un diálogo efectivo? Pero el asunto es que para discriminalizar la libertad de expresión, para que decir que quieres cambiar el sistema no te haga inmediatamente un sujeto vulnerable o víctima del artículo 4 de la Constitución, hay que cambiar esa Constitución y, por tanto, cualquier estrategia, incluso una estrategia que pase por el diálogo, tiene que tener claro, muy claro, las condiciones previas, ¿no? Esas condiciones de libertad de expresión, de asociación, de fin de la represión, de libertad de los presos políticos, para equilibrar un poquito la balanza, ¿no? Un poquito nada más, ¿no? Pero además hay que eliminar ese artículo 4 y otros, ¿no? Pero sobre todo el artículo 4 y 5 de la Constitución, y para eso hay que cambiar el sistema. O sea, no solamente hay que tener claras las condiciones, también hay que tener claros los objetivos. Y a estas alturas del partido, amigos míos, el objetivo no puede ser otro que la libertad y la democracia. No puede ser otro que el cambio de sistema.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus virus.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio, que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar, y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.